Bueno, pues yo no creo que yo sea el funcionario más incómodo para el gobierno. Yo puede que sea el funcionario más incómodo para los que quieren ponerse el gobierno de Ruana.
Ok.
¿No?
Sí.
Porque, y la razón por la que yo estoy tranquilo es porque yo he hecho las cosas tan bien como he podido y sobre todo porque yo soy un hombre legítimamente de izquierdas que hace parte de este proyecto que, de hecho, pues yo lo decía el otro día en una entrevista, yo no tengo mucho más en la vida que este proyecto. Entonces, pues aquí esto es un, sí, es un campo de disputa porque nosotros ganamos la presidencia con una coalición que excede las fronteras de nuestro proyecto político. Por supuesto que el presidente era el candidato, el presidente es quien ganó las elecciones y es el dueño del gobierno, y él era el que decidía quién entraba y quién no, pero pues de aquí en adelante habrá que ver si hay o no que eliminar algunos algunas contaminaciones que pueda haber dentro del hay teorías de que entre más lleno vaya el bus mejor, ¿no?
Sí,
que pero entre venga. Más que el río con los troncos, con los palos, con los coprolitos, con es mejor, sí. ¿Cierto?
Sí, con todos los coprolitos, sí.
Yo creo que el río debe estar más limpio.
Pero yo hablé con usted ayer para ver si venía sin anestesia y me dijo, "No, tengo que ir a Palacio." Y antes lo había oído que ya no tenía ni siquiera parqueadero en Palacio. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo le fue ayer? Que había alocución presidencial, consejo de ministros, ¿cómo le fue?
No. No es que no tenga parqueadero, es que no me dejaban parquear en la séptima.
Es que el carnet no le entraba, o sea, es que uno tiene el carnet, uno le van quitando el carnet, le van sacando
pero
cositas.
Eso es una nimiedad, pero lo que pasa es que el consejo de ministros se acaba muy tarde.
Okay.
Entonces, dar toda la vuelta, ¿cierto? En el Palacio de Escaleras, eso es como un laberinto. Caminar esos fríos pasillos del poder a la 1 a.m, pues es mejor salir por la puertica que está al lado.
Claro, eso sí, también se necesita. Bueno, señor. Bueno, Carlos Carrillo es nuestro invitado hoy sin anestesia. Bueno, tenemos muchas preguntas. A ver. Norberto, ¿pero por qué tiene que venir insoportable a interrumpirnos como
hola,
siempre?
Hola.
Bueno, sí, claro.
Pero hola, serio, Gabo.
No. Uy, pero se lo dio con...
No, ya. No, ya.
No,
fue el delegado, no, Carrillo. No,
¿cómo estás?
No, le presento a Juan Fraile.
Hola, Fraile.
No, bajo con las confianzas.
No. Yo sí decía que ese olor a oveja porque Fraile voy a hacer.
Lo voy piqueando a Fraile bien.
Ese olor a oveja mojado. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hoy sí creo que me lo andeneó. ¿Sabe qué? Como que sí.
Yo se lo vengo andeneando hace 5 años, te vengo arreglando.
Bueno, no, hombre, señor. Mire, le presento, conoce usted a...
Pero que me trajeron Toño, Helmi, mira lo que me trajeron.
Bueno, a Carlos Carrillo, hombre.
¿Podrá hacer mucho hoy?
¿Pero qué es esto?
No es un kinder, lo que veas. No se puede cortar, hoy tocó embolar, hoy tocó brillar, man.
No, a ver, le voy a pedir, a ver, no, estamos con un funcionario importante, le voy a pedir que por favor respete, señor.
Respeto lo que tenemos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Esto lo necesito.
Bien, bien.
¿Tú de dónde eres?
Para la barba. Yo soy de Bogotá.
Yo lo conozco.
Yo nací en la clínica de la Universidad Nacional, ahí en la... En la Esmeralda.
Ah, no, ya estaba destinado.
Sí. O sea, no nació, lo lanzaron.
Seguramente hubo pedrea ese día.
Hubo pedrea. Bueno, yo veo que, por ejemplo... Hoy a Carlitos no se le puede tomar del pelo porque no tiene.
Ahora tiene la barba muy cuidada, muy peinada.
Sí, eso es.
Voy a peinar.
No es que le haya caído.
Me bajé la horquilla que me estaba
haciendo. Claro, no sé. Es que se le haya caído el pelo, es que se le pasó para otro lado. Doctor Carrillo, como a usted no se le puede tomar del pelo, ¿cómo crees que se sienten esas comunidades que están necesitando ayuda en tiempos de desastres y les toman del pelo, no les ayuda?
Pues yo creo que hoy se sienten mejor que hace 2 años, porque primero ya nos están robando la plata y segundo, pues nosotros no les hemos tomado el pelo. El año pasado, por ejemplo, al final se hace la rendición de cuentas, nosotros entregamos más de 1.400.000 kits de asistencia humanitaria de emergencia. Esto llegó al 80% del país y bueno, son unas inversiones que son importantes. La entidad hoy funciona, no es perfecta, porque pues yo arranqué de menos mucho,
sí.
Pero hoy les estamos cumpliendo y creo que el gobierno le está cumpliendo a las comunidades en muchos aspectos.
Pero no solamente lo que usted que había gestión también en gestión del riesgo.
Pero es porque la doctora Angie es una mentirosa, eso sí ya es otra cosa.
Sí.
Digamos que ahí, y esto voy a tratar, Norberto, de explicarlo muy rápido porque es complejo.
Tú tienes todo el tiempo que
quieras. La UNGRD no se rige por el principio de anualidad, el fondo.
Okay.
Entonces, no es que lo que no se gaste este año se va a perder, porque hay un fondo de calamidades, hay un Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué pasaría si durante un año no pasara nada? Entonces no pasó nada. Pero, ¿y si cae un meteorito? ¿Cierto? El fondo tiene que ahorrar.
Pero aquí en siempre teoría, tenemos la mojana, siempre,
claro, siempre.
Se vive inundando.
Pero el tema de la ejecución se desmiente muy fácilmente con los pagos. El año pasado a nosotros nos dieron 650 mil millones de pesos.
Sí.
Y pagamos 1.200.000.
Ok.
Es decir, nuestros pagos duplican el dinero de la vigencia. Pero si usted abre el CIF Nación, que es un software pensado para las entidades que tienen principio de anualidad, pues ahí aparecen unos números muy bajos. Una congresista me dijo apenas, cuando yo apenas llegué.
¿Dónde se lo meto?
No, eso está cerrado.
Se tiene bien cerrado. Va a tocar agrandarle el círculo, Dios mío.
Bueno, Norberto, déjelo hablar, que está hablando de cosas importantes, Carrillo, hombre.
El año pasado, apenas llegué, una congresista me citó un debate y empezó a decir que yo tenía el 2% de ejecución, y yo la corregí y le dije, no, señora, respéteme, es 1.4. Porque lo que da esa cifra, a mí me tiene sin cuidado lo que da esa cifra.
Okay.
Porque no se corresponde con la realidad de lo que hace la entidad y nunca va a funcionar. Porque nosotros, por ejemplo, pagamos, fíjese una cosa, como faltando 5 días para que se acabara el gobierno, nos entraron como 60 mil millones de pesos que no nos había entregado Hacienda. El año pasado, en diciembre, nos entraron 100 mil millones de pesos que Hacienda no había dado.
Ok.
Este año, en octubre, nos llegaron 200 mil millones de pesos. Entonces, si llegan en octubre, pues obviamente no se van a ejecutar en lo que queda del año. Eso impacta esa cifra del CIF Nación, pero le repito, a mí lo que me importa es cumplirles a los colombianos, no... Sí, que la gente diga, ay, tiene el 99% de ejecución.
Las tragedias no se pueden agendar en el calendario. Y es
engañoso.
Para hacer rating, Tom.
La cifra de la ejecución es engañosa. Nosotros, pues, le hemos ayudado a las comunidades. Además, la misionalidad...
Pero la doctora Angie habla con cifras.
Con cifras mentirosas.
Ah.
Porque entonces ella dice la cifra que sale en ese software, pero o no sabe... o no le interesa explicarle a la gente que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no se rige por el principio de anualidad, porque pues las afirmaciones que ella hizo pues son maledicientes.
Pero se tiene confianza para hablar.
Bueno, pero...